poco más de 25 minutos para que sean las 9 de la mañana. Tenemos 14 grados en Bilbao en un día en el que poco a poco parece que el sol quiere abrirse camino. Y como siempre, a esta hora es tiempo para la entrevista de Egunon en Vizcaya. Y vamos a dedicar este tiempo de entrevista a hablar de memoria, a hablar de víctimas del terrorismo y a hablar de un perfil de víctima que muchas veces se ha encontrado con que su drama, que se convertía en cotidiano, pues no encontraba la atención que merecía y no encontraba tampoco la comprensión que debiera haber recibido. Este es el tema central de Inocentes, las otras víctimas de la ETA, de Juan José Mateos. Juan José Mateos fue guardia civil, fue víctima de un atentado y ha dedicado varios libros a la lucha antiterrorista y también a la situación de las víctimas. Egunon, buenos días, Juan José.
Buenos días, segundo.
Decía en ese arranque que estamos hablando de víctimas que no recibieron quizá la atención, ¿no? Su drama era cotidiano, su drama era el que venía después del atentado por haber perdido a sus maridos, a sus padres, y una vez se apagaba esa atención mediática que acompañaba al atentado en sí mismo y quizá después a ese primer homenaje, ese primer funeral, a partir de ahí quedaban un tanto abandonadas a su suerte, ¿no?
Sí, efectivamente. El daño que hizo la ETA y su entorno, fue una mafia muy organizada, impuso mucho miedo en la sociedad, sobre todo en aquellos años de transición y en los años 80, llamados años de plomo. Y estas personas que fueron atacadas, sobre todo viudas, mayoritariamente desde luego, pues como bien has explicado, después de ese impacto, ¿no?, después lo que es el titular de prensa del atentado tan cruel y tan mediático, pues prácticamente quedaban marginadas, excluidas, e incluso, como explico, el entorno radical se cebaba con ellas y bueno, así han estado durante muchísimos años hasta que ya a finales de los años 90, 2000, iniciado el nuevo milenio, pues se hizo una ley estructural y fueron amparadas, pero daos cuenta que en ese periodo de tiempo han tenido que convivir en pueblos muy cerrados, en una España, una Euskadi muy profunda y sufrió una exclusión social muy importante que no se conoce, porque todos conocemos a Miguel Ángel, a Gregorio Ordóñez, a personas que también han sufrido mucho, desde luego, pero este tipo de viudas, de huérfanos, huérfanas, hijos, padres, madres, pues han pasado desapercibida, por desgracia.
Claro, uno de los testimonios, ¿no?, que recoges en el libro es muy, muy elocuente y muy duro, cuando dice una mujer, no me dejaron ni ser viuda, ¿no?
Sí, no me dejaron ni ser viuda. No me dejaron llorar en alto. Te das cuenta que el haber estado en primera línea aquí combatiendo a la ETA en su entorno, pues te hace ver cosas pues muy fuertes y muy duras, o haber sufrido un atentado en este caso. No tiene nada que ver mi vida con la de estas personas, ¿no? Y cuando desde aquí hay personas que empiezan a hacer una labor parroquial, que no hicieron los curas, desde luego, porque estuvieron muy vinculados en un porcentaje altísimo a la izquierda radical, mal llamada Berchale, bajo mi punto de vista, pues estaban totalmente desamparadas. Se negaron a darles, oficiarles el funeral, el primer aniversario, a darles ese apoyo, ¿no?, ese abrazo que no tuvieron, que algunas víctimas del terrorismo se dedicaron a hacer, como Juana Bengochea, a la que escribo su historia y que es desgarradora también. No lograron asesinarla, pero desde luego se tuvo que ir a Francia finalmente porque tenía una persecución y un acoso como sufría toda la sociedad vasca, ¿no? Que en parte hay que analizar que el miedo hizo mucho aquí, desde luego, o pasarse a su bando simplemente para poder vivir. Esto hay que profundizarlo mucho. Desde luego el libro es un libro real, de historias reales, esto no se debe novelar como lo han hecho en muchas ocasiones, en muchísimas por desgracia, pero es un hecho.
Claro, además, Juan José, llama la atención también cómo todavía a día de hoy pues esas víctimas con las que hablas en algunos casos prefieren, ¿no?, permanecer en el anonimato. Es decir, quieren contar su historia, pero tampoco quieren que trascienda su nombre real.
Las menos, porque son gente muy valiente, han tenido que convivir aquí, incluso alzar la voz. Como el que me prologa el libro, Fernando Sabater, al que estoy muy agradecido, y otros, como acordados de José Luis López de la Calle, Ernest Jul, Fernando Mujica, que fueron luchadores contra la dictadura, con la palabra, que lo pasaron muy mal, fueron represaliados, y luego ETA los persigue, los asesina, y a otros muchos que no nombro, desde luego, y o que sí, como Mikel Azurmendi, que fue miembro de la ETA, aquella en el tardo franquismo, que desde luego cuando asesina a la primera víctima, al Guardia Civil Pardines, abandona la banda y tienen que huir, desde luego, de ETA, de la dictadura, y luego regresan y se encuentran otra vez que son, pues que quieren ser asesinados, son acosados. Entonces, todo lo que escribo en este libro creo que era necesario, como dice el prologuista Fernando Savater, porque no se conoce, nadie conoce a estas viudas, con nombres y apellidos, la gran mayoría, a esos huérfanos y huérfanas, a esos viudos, o a alguna madre que incluso llegaron a asesinar al padre y al hijo. Dentro, o sea, imaginaros todo lo que sobre todo las nuevas generaciones, desconocen, ¿no? Que es mi objetivo, ¿no? Que llegue a ellos.
¿Qué se puede hacer para que estas víctimas, evidentemente la pérdida es irreparable y en muchos casos lo ha sido durante décadas, pero qué se puede hacer para que encuentren ese reconocimiento más allá de lo institucional que merecen y que puedan también encontrar una cierta paz? Porque muchos de los aquí recogidos pues ya tienen una edad y puede, ¿no?, que no lleguen a encontrar nunca esa paz que anhelaron y merecieron.
Bueno, es difícil, ¿no?, porque lo hecho pues ha sido tan cruel. O sea, lo que se ha sufrido, sobre todo aquí en Euskadi, daos cuenta que aquí asesinaron a 577 personas, que con mucha diferencia fueron las provincias más atacadas, ¿no?, con Madrid. ¿Qué se puede hacer? Pues mire, yo pienso que la Secretaría de Educación del Gobierno Vasco y el mismo Gobierno Vasco debería llevar a las aulas, ¿no?, algo que ha sido, por desgracia, en más de 50 años la historia de Euskadi, ¿no?, y de España. Debería explicarle a los chavales lo que ha ocurrido. O sea, no hay que ser trágico ni aburrirlos, ¿no?, que es lo que hago yo de manera particular, ¿no?, con estudiantes, ¿no?, que paso las ganancias de mi libro, me vienen de lujo, para llevarlos al centro memorial, explicarles esto con las viudas, que los mezclo, para que vean lo que se ha vivido. Entonces, en el momento que la sociedad, que las nuevas generaciones sepan lo que ha ocurrido, de momento, si tienen una vida normal, pues van a valorar mucho que la violencia no lleva a ningún lugar, no. Hace poco se hizo un estudio aquí encubierto en Deusto y aquí en Euskadi 4 de cada 5 chavales decían que la violencia podía darle resultados en determinados conceptos, ¿no? Daos cuenta que eso es algo grave, ¿no? Y más por la situación que vive España en general de delincuencia común organizada. Yo creo que sería una solución. El paliar a las viudas, pues lo que no han hecho las instituciones lo hacen otras personas, ¿no? Que yo cuando estaba en Policía Judicial es lo que hice, ¿no? Visitarlas, intentarles darle amparo, ellas también me lo dan a mí, o sea, cobertura policial, desde luego, pero eso no se ha hecho porque lógicamente, como explico, es que arrimarse a ellas era ponerse en peligro de muerte incluso, o sea, que esa es una de las soluciones que debería llegar, como están haciendo otras comunidades autónomas, ¿no? Explicarle a los chavales que durante más de 50 años aquí hubo un problema gravísimo, una mafia que impuso el miedo y ese miedo ha hecho que muchas personas no dieran ese abrazo tan deseado, ¿no?
Son testimonios desgarradores, ¿no? Ayer leía buena parte del libro y realmente me dejaban mal cuerpo, ¿no? Algunas historias y ese sufrimiento resultaba conmovedor. Y es verdad que ante ese dolor, ante esa tragedia de las víctimas, si se cuenta bien, cualquier explicación o cualquier justificación palidece ante ese dolor y ante algo tan tan humano como lo que aquí se transmite.
Sí, efectivamente. El lector tiene que valorar antes de meterse en este libro, que no es una novela, está muy alejado de novelar. Es muy difícil, ¿no?, profundizar más en sus vidas. Todas, cuando yo le propuse, por la amistad que nos une, que somos una gran familia aquí en Guipúzcoa, imaginaos las viudas y las personas que hay que han sido atacadas, ¿no?, por la ETA en entorno. Entonces, es muy difícil llegar a profundizar sobre todo, ¿no?, en un libro. Sí que es verdad que ellas fueron voluntarias y desde luego para hacerlo, porque dicen que era necesario, ¿no?, como me dijo Fernando en su día, Fernando Savater. Pero es muy difícil y luego, o sea, no sé cómo explicarlo, desde luego. Son historias de amor muy bonitas, uh-huh, como has podido apreciar, ¿no?, que inician, vienen aquí a esta tierra tan próspera, que siempre lo ha sido, a iniciar sus vidas y se encuentran de golpe y porrazo con un ataque, de un asesinato, daos cuenta que la mayoría de las personas de las que hablo, la gran mayoría, el 90%, no son miembros y fuerza de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad, ¿no? Que parece que como que estaba ya implantado. Bueno, han matado a un guardia civil o incluso han matado a 21 niños, más de la mitad hijos del cuerpo, han matado a policías, pero eso como que pasaba desapercibido, ¿no? Como que éramos víctimas, como que de alguna manera éramos pues un número que se pone ahí, que matan a uno, ponen a otro, asesinan a uno, ponen a otro. Entonces, claro, cuando entro a profundizar que las personas más atacadas han sido civiles, ¿no?, obreros, pues ya desmontas no solo aquella ETA antifranquista, que eso está totalmente desmontado, ¿no? Desmontas que bueno, desmontas no, pones encima de la mesa que el terrorismo no el terrorismo no tiene lógica, no se puede justificar. De hecho, yo hablo con bastantes disidentes de la ETA, con muchos asesinatos a sus espaldas, y alguno de ellos me dice que no quieren que les perdonen porque es imperdonable lo que han hecho, ¿comprendéis? Eso es lo que quiero transmitir en este libro. Son historias de amor, de verdad, reales, que se pueden documentar porque hay nombre y apellidos. Cualquier crítico o cualquier periodista con un poco de iniciativa, si se mete a ver cómo fueron esos casos, no va a profundizar tanto como el libro porque son temas inéditos, pero sí descubre que efectivamente pues era viuda, alguna con más de 6 o 7 hijos, alguno ya militaba en HB, incluso algún hijo les llega a decir que lo que hace ETA pues siempre es por algo, ¿no? Son cosas, una división de familias brutal, ¿no? Son cosas de las que no se ha hablado, se ha novelado mucho, por desgracia, intentando dar también un toque romántico a sus terroristas. Yo no digo que no puedan tener una segunda oportunidad, desde luego, pero aquí lo que hay que mencionar es y lo que hay que enaltecer y dar ese abrazo que no han recibido es a las víctimas del terrorismo, que es que ni el terrorismo yihadista le llega, vamos, no llega a un 30% de lo que ha hecho la ETA y su entorno con esa mafia.
¿Qué tal han recibido las víctimas, tanto las que bueno pues están perfiladas en el libro como aquellas que no el libro?
Bueno, pues yo a las viudas, como he trabajado con ellas, han sido muchas visitas, ¿no?, de ahora, de hace muchos años, ¿no?, pues ellas lo reciben de manera muy calurosa, ¿no? Lo que pasa es que hemos llorado mucho, yo grabándolas en sus casas, ¿no?, viendo un panorama de lo que son museos, ¿no?, fotográficos, de salones de viudas mayores, que algunas han fallecido muy recientemente, ¿no?, porque son muy mayorcitas ya. Entonces, ellas valoran mucho que esto se salga a la luz, ¿no? Cómo han tenido que luchar para sacar a sus hijos adelante con un entorno totalmente desfavorable. Yo diría hasta cruel, las han escupido a la cara algunas, las han vuelto a llamar por teléfono, han vuelto a recibir cartas, ¿no? De amenaza. Eso no se ha hablado. No se ha hablado porque aquí hay un tabú, hay un muro institucional sobre todo. Se ha querido blanquear y hoy ya se quiere borrar, ¿no? Cuando estamos hablando de la guerra civil y de la posguerra, lógicamente, para sacar réditos políticos. Entonces, lo han recibido muy bien. Mañana presento aquí en Inchaurrondo, lo que desde luego ha sido el bastión de la lucha y donde más se ha sufrido, ¿no?, aquí en Guipúzcoa, y vendrán muchas, pues oye, a apreciar lo que en realidad quiero trasladarle a todos los españoles, sobre todo a los jóvenes.
Una de las cosas, ¿no?, que va más allá del propio libro es que esos beneficios obtenidos con este y otras obras lo utiliza, ¿no?, para sufragar esos viajes al centro memorial de las víctimas del terrorismo. Esa quizá, ¿no?, también una de las mejores formas de que, bueno, pues esa memoria tan compleja no se pierda partes fundamentales.
Efectivamente, o sea, hombre, no está bien que yo lo diga, ¿no? Pero sí que es verdad que Picoletos, mi anterior libro, ha sido un libro de muchísima tirada. Hay una serie de televisión ahí pendiente, bueno, como digo yo, de una censura importante, ¿no? Y claro, al final te proporciona beneficios. Yo, desde luego, en el momento que puedo, el lunes, por ejemplo, traje a una veintena de estudiantes aquí en Inchaurrondo, esas cosas pues las muevo yo al centro memorial cada vez que puedo, pues fleto un autobús, siempre viene alguna viuda, algún huérfano, y les explica, y esas cosas son muy, para mí, son muy importantes, ¿no? Yo creo que es la manera de que los jóvenes guipuzcoanos, en este caso, que no han ido ni van al centro memorial de Vitoria, que es el mausoleo, ¿no?, es el museo por excelencia, ¿no? Los alemanes tienen lo suyo, después del holocausto, no tiene nada que ver con esto, ni mucho menos, pero aquí eso debería ser dentro de, debería estar dentro del calendario escolar, ¿no? Es lógico, ¿no? Es que han sido más de 50 años, entonces mucho, mucho de lo que gano, o bastante, pues lo empleo en esas cosas, ¿no? Tengo que hacerlas de manera particular, desde luego, porque proponer esto a la secretaría es, pues, vamos, que ni siquiera te contesten, ¿no? No solo a mí, a los mismos, a los que gestionan el Centro Memorial, mandan decenas de correos a todos los colegios, institutos, universidades, y bueno, si me puedo apuntar ahí un tanto, porque para mí es mucho, de que los primeros universitarios guipuzcoanos que visitaron, los primeros estudiantes en general, pues los llevé yo al Centro Memorial. Para mí eso es, pues oye, es el resultado de escribir y de molestar y de reabrir heridas que no están cerradas para oye, de alguna manera, si se sanean y pueden vivir de otra manera esta viuda, pues lo que esté en mi mano, desde luego, así haré.
Hemos estado esta mañana con Juan José Mateos, autor de Inocentes, las otras víctimas de la ETA. Gracias por haber estado con nosotros esta mañana.
Muchas gracias a vosotros por darme voz y, como suelo decir, por luchar contra el olvido, que es muy necesario. Aunque algunos piensen que soy aburrido, soy muy pesado en este sentido y con mucho tino y con mucho amor, pues ahí estaré. Muchas gracias.
Gracias, hasta la próxima.